Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.
Muy buenos días, queridos radioyentes. Mi nombre es Grace Beltrán y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma El Derecho a tu Alcance. El día de hoy contamos con la grata compañía del doctor Manuel Lora Almeida. Él es juez titular del segundo juzgado civil de Lima y es también juez decano de Lima. Buenos días, doctor.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos usted. El día de hoy el doctor Lora nos va a hablar un poco acerca del el proceso de interdicción. Les recordamos a todos que pueden llamarnos a los números 427-7488 y al 426-6587, perdón. Y comenzamos entonces, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quizás podría explicarnos un poco acerca del proceso de interdicción.
El proceso de interdicción se llevan ante los juzgados de familia, ¿no? Es la acción judicial por la cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma y pueden ser objeto de interdicción los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, entre otras causales, ¿no? Retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos.
Gracias, doctor. Entonces, el proceso de interdicción lo que va a buscar es declarar incapaz a una persona, ¿cierto? Y podría quizá explicarnos un poquito más al respecto.
Sí, efectivamente, el interdicto es la persona incapaz, ¿no? Puede ser incapacidad absoluta o incapacidad relativa. Código Civil establece las causales de cada uno, ¿no? Pero como estamos entiendo ante un público que no es lego, entonces vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. El sentido del proceso de interdicción es que a una persona incapaz se le declare así, o sea, interdicto judicialmente por intermedio de una sentencia judicial firme y se nombre un curador, ¿no? Que es la persona que va a ver por el interdicto, o sea, por el incapaz, y también va a ver respecto de sus bienes, o sea, administrar sus bienes.
Gracias. Le comento, y no sé si usted sepa, o nuestros radioyentes sepan, PROSODE también tiene consultorios donde brinda asesoría jurídica gratuita. Y uno de los temas más recurrentes que llegan es el tema de interdicción, ¿no? De personas que tienen familiares incapaces, ya sea diferente tipo de incapacidades, ¿no? Y lo que buscan es nombrar un curador para que sea quien pueda, en el caso más común es, por ejemplo, cobrar las pensiones, ¿no? De estas personas. Por eso es que, siendo este tema tan recurrente en los consultorios, hemos decidido tocarlo acá en radio Santa Rosa a través del programa El Derecho a tu Alcance. Doctor, usted me comenta de que existen diferentes tipos de incapacidad que pueden tener las personas para ser interdictos, ¿no? Cuéntenos un poquito más de qué este tipo de incapacidades.
Efectivamente, nosotros los jueces tenemos un programa que se denomina la justicia en tu comunidad, ¿no? Uh-huh. Que justamente es el programa por el cual yo vengo. Los jueces nos presentamos ante la sociedad, dígase colegios, universidades, poblados, grupos humanos, en los cuales nos damos a conocer, ¿no? Y esto nos ha llevado, primero, ¿por qué? Porque siempre se ha tenido la idea del que el magistrado es un tanto inaccesible, ¿no? Pero nosotros somos personas de carne y hueso, comunes y corrientes, y entonces nos estamos presentando ante la sociedad en general para que nos conozcan, para que sepan que somos como cualquiera de ellos, ¿no? Y en las entrevistas que tenemos en diversos radios y también en los acercamientos que hacemos a la población, efectivamente recibimos una serie de consultas, ¿no? Y inquietudes por parte de la población, y una de ellas es la más recurrente, justamente es la interdicción civil, ¿no? Por el problema que usted ha mencionado de que las personas mayores, bueno, no necesariamente mayores, porque pueden ser mayores de edad, pero no mayores totalmente, tienen problemas para su pensión, el cobro uh-huh. de su pensión mensual ante el banco, ¿no? Por ejemplo, no pueden valerse por sí mismos, no solamente físicamente, sino muchas veces mentalmente, y entonces necesitan un poder, ¿no?, para retirar el dinero, la pensión, o hacer otros trámites, y lamentablemente no pueden porque el notario observa que es una persona incapaz, ¿no? Entonces ahí es donde se da el problema, y tienen que recurrir al órgano jurisdiccional, o sea, al Poder Judicial, para solicitar la interdicción civil, ¿no? Y muchos de ellos se encuentran confundidos, perdidos, no tienen noción de lo que es la interdicción civil, ¿no? Entonces, el Código Civil en el artículo 43 establece lo que es la incapacidad absoluta, y en el 44 lo que es la incapacidad relativa. El Código Procesal Civil nos señala en su artículo 581 cuáles son los casos en los que se puede declarar la interdicción civil. El 581 del Código Procesal Civil nos refiere que la demanda de interdicción procede en los casos previstos por los incisos segundo y tercero del artículo 43 y segundo al séptimo del artículo 44 del Código Civil. Entonces, remontándonos al Código Civil, tenemos que el artículo 43 establece como incapacidad absoluta en el inciso segundo los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, perdón. Y el artículo tercero, que es el que se refería a los ciegos, sordos, sordomudos, ¿no?, aparece derogado por el inciso, por la disposición complementaria y oratoria de la ley 29.973 del 24 de diciembre de 2012. Y tenemos la incapacidad relativa del artículo 44 del Código Civil en sus incisos segundo al octavo, que es los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, y los que sufren pena que conlleva anexa la interdicción civil.
Gracias por la explicación, doctor Lora. Entonces, por ejemplo, si las personas tuviéramos un familiar, está claro cuando es un tema de una incapacidad mental, incluso física, ¿no? Pero también, por ejemplo, este artículo señala también las personas alcohólicas, ¿no? Adictos a las drogas. En ese caso también un familiar cercano podría solicitar que se declare interdicto y que se nombre un curador de una persona que tenga estas adicciones.
Sí, incluso el código establece los órdenes para poder pedir la interdicción civil, ¿no? Tenemos el cónyuge, ¿no?, siempre y cuando no esté separado judicialmente, los padres, los hijos y demás descendientes, que se prefiere del más próximo, y en igual grado, ¿no? Y eso es un poco más complicado de explicar, ¿no? Pero y al final los hermanos, ¿no? Quisiera resaltar la diferencia entre incapacidad absoluta y relativa. La incapacidad absoluta es la que conlleva a que la persona es totalmente incapaz, ¿no? O sea, no puede valerse por sí mismo. Entonces, entre los que señala, porque estamos refiriendo solamente a la interdicción, ¿no? Porque tenemos, uh-huh, por ejemplo, la incapacidad de menores de 16 años, que no es el caso, ¿no? Porque ellos no son, no están por incapacidad de mental, ¿no? Entonces, lo que dice el artículo 43, inciso segundo, es los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. Privados de discernimiento son personas que de ninguna manera tienen lucidez, ¿no? O sea, no pueden manifestar su voluntad. Y tenemos en el artículo 44, inciso segundo, los retardados mentales. Pueden ser retardados mentales, pero que pueden tener, digamos, momentos de lucidez o digamos, pueden ser lo que se denomina fronterizos, ¿no? Y tenemos el inciso tercero, que establece los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. En el ámbito civil, la manifestación de voluntad es primordial para todo, ¿no? Por ejemplo, al celebrarse un contrato, una compra-venta, hay que manifestar la voluntad, tanto el vendedor como el comprador. El vendedor manifiesta su voluntad de transferir la propiedad, venderla. y el comprador de adquirirla y pagar su precio, ¿no? Entonces, si no hay esa manifestación de voluntad, o sea, el vendedor que exteriorice el querer vender la propiedad y por parte del comprador que exteriorice el querer adquirirla, entonces no hay acto jurídico, ¿no? Y justamente dentro de las causales de nulidad del acto jurídico, tenemos en el artículo 219 del mismo Código Civil las causales, ¿no?, de nulidad del acto jurídico. Y justamente comienza el artículo 219, dice: el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, ¿no? O sea, es el primer inciso. Es decir, si no hay voluntad, no hay acto jurídico. Entonces, las personas que no pueden, las personas que por cualquier causa se encuentran privadas de sentimiento, no pueden manifestar su voluntad, ¿no? Entonces, no hay acto jurídico.
Gracias, doctor. Es cierto, ¿no? Este proceso inicialmente se va a iniciar cuando queramos que una persona incapaz, ya sea absoluta o relativa, se nombre interdicto. ¿Para qué? Para que una tercera persona se nombre curador y pueda velar por sus intereses. Ya como ya se le señaló el doctor Lora, ¿quiénes son las personas incapaces y, bueno, bajo qué circunstancias se pueden considerar una persona incapaz? Y también hemos señalado quiénes son las personas que podrían demandar esta interdicción civil. Hay un orden de prelación entre los cónyuges, los padres, los hijos, hasta los hermanos. Esto es bueno saberlo porque muchas personas piensan que tal vez solamente es el cónyuge o los hijos. Pues no, también tienen que saber que si tú eres padre o eres hermano y tienes algún familiar, un hermano, un hijo que es incapaz, estás totalmente facultado por la ley para iniciar un proceso de interdicción civil. Doctor, quizás podamos hablar ahora un poco más de temas procesales de este proceso para que las personas sepan más o menos en líneas generales y muy básico cómo es este proceso.
Bueno, el Código Procesal Civil señala la vía procedimental, o sea, el trámite que se le va a dar como proceso sumarísimo, ¿no? Expresamente lo califica como proceso sumarísimo. Como todo proceso judicial, tiene que iniciarse con un apellido de parte civil, apellido de parte con la interposición de una demanda por escrito firmada por abogado.
Disculpe que le interrumpa aquí. Sí. Esto es importante señalar. Esta demanda de interdicción tiene que estar firmada por un abogado necesariamente.
Claro, tiene que ser una demanda por escrito, ¿no es cierto? Con firma de abogado. Después se tiene que presentar los anexos y que establece el Código Civil para todo tipo de demanda, que son y la forma de presentar la demanda, que es el nombre demandante del demandado, el juez al quien se dirige, copia del DNI, fundamentos de hecho, de derecho, la vía procedimental, o sea, todos los requisitos, ¿no? Y para el caso específico de interdicción se requiere para determinado tipo de interdicción, el presentar no menos de 3 testigos, documentos que acreditan los hechos que invocan, ¿no? Por ejemplo, el caso de pródigos o los que incurren en mala gestión, un certificado médico sobre el estado del presunto interdicto que se otorga bajo juramento o promesa de veracidad por el médico que lo da. Y eso debe ser ratificado en la audiencia única, ¿no?
Gracias, doctor. Antes de continuar y hacer una pequeña recapitulación de lo que usted ha señalado, quiero recordarles a nuestros queridos radioyentes que el día de hoy estamos hablando de la interdicción civil. Nos acompaña el doctor Manuel Lora Almeida. Él es juez titular del segundo juzgado civil de Lima y juez decano de Lima. Pueden llamarnos a los números 427-7488 y 426-6587 para cualquier consulta al aire. Lo que el doctor nos está comentando ahora es que este proceso de interdicción civil es un proceso sumarísimo. ¿Qué es lo que debemos entender por un proceso sumarísimo? Es un proceso breve. Debido a la naturaleza urgente de la interdicción, lo que se va a buscar es que el proceso dure lo menos posible por el interés de la persona interdicta, ¿no? Ciertos requisitos deben contener a la demanda mediante la cual se inicia este proceso de interdicción. Primero tiene que estar firmado por el abogado. Luego una de las cosas importantes que mencionó el doctor es que tiene que estar acompañado de un certificado médico mediante el cual se determine que la persona sufre de algún tipo de incapacidad. Esto es importante porque este es uno de los medios probatorios más determinantes para que el juez pueda nombrar interdicto a la persona. ¿Es cierto esto, doctor, lo que
mencionó? Sí. Es muy importante porque si no estaríamos abriendo un proceso civil de intervención de una persona que no merece ser determinada jurisdiccionalmente en ese sentido, ¿no? Entonces se requiere un certificado médico bajo juramento y ese médico va a ir a la audiencia, tiene que ir a ratificar el estudio que ha hecho del paciente y el estado que establece que conforme al cual se encuentra y que le va a servir al juez como prueba, fundamental para poder determinar la interdicción. Me está olvidando que también es importante las partidas de nacimiento. Se tiene que presentar las partidas de nacimiento. ¿Por qué? Porque se acredita con ello y también con la copia del DNI la existencia de la persona y también para poder relacionar el parentesco, ¿no?
Claro.
Porque ya lo hemos dicho anteriormente, quienes pueden, ¿no?, pedir la interdicción. Entonces, el cónyuge, si es cónyuge, la partida de matrimonio civil, si son hijos, la partida de nacimiento, si son padres, igualmente la partida de nacimiento, y si son hermanos, también con la partida de nacimiento, ¿no? Porque de ahí vamos a establecer los lazos que los unen para que el juez pueda tener la certeza de que quien está pidiendo la interdicción y a quien se está pidiendo encaja dentro del supuesto de la norma, ¿no?
Gracias, doctor. Tiene razón. Hace un momento hablábamos de quiénes son las personas facultadas para interponer esta demanda de interdicción y hablábamos pues del cónyuge, de los hijos, de los padres, de los hermanos. Pero para poder determinar esta relación de parentesco entre la persona que demanda y el interdicto, es necesario acreditarlo con partidas de nacimiento, DNI, partidas de matrimonio, como lo señalaba también. Doctor, tengo una consulta quizás que nuestros radioyentes comparten. Es, ¿qué pasa cuando hablamos de una persona que sufre una incapacidad por alcoholismo o drogadicción? Ahí también se tendría que presentar un certificado médico, ¿cierto?
El artículo 44, inciso del 2 al 8, establece los casos de incapacidad relativa que hemos señalado. El segundo y el tercero se refieren a retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, ¿no? En esos casos estamos hablando del certificado médico, en el que igual va a establecer que ha examinado al paciente, en este caso el presunto interdicto, porque cuando hablamos en el argot jurídico, no podemos decir el interdicto directamente, ¿no? Es como hablar de, en un caso penal, el culpable, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hablar del presunto interdicto, porque hasta que no hay una sentencia firme que así lo declare, esa persona no va a ser, no es interdicto, ¿no? Por más que pueda ser evidente, ¿no?, el hecho. Entonces, el presunto, el certificado médico es, o bien porque sea un retardado mental, que como debemos señalar, porque hay muchas veces que las personas se confunden, no es el que se encuentra privado totalmente de discernimiento, que es la capacidad absoluta. Para ese caso también se necesita certificado médico, ¿no? En el caso de la incapacidad relativa, los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que los impide expresar su libre voluntad también tienen que tener un certificado médico, ¿no?, por parte del que va a demandar, que lo determine así. Después tenemos los pródigos, ¿no? Los pródigos, ¿quiénes son los pródigos? Los pródigos son las personas que, de acuerdo al código, malgastan su patrimonio en cuanto excede su porción disponible teniendo cónyuges o herederos forzosos, ¿no? Ahora, cuando uno habla de bienes, se refiere a todo, ¿no? Normalmente cuando uno, a nivel popular, piensan solamente es el dinero, ¿no? Pero no, el dinero es el circulante, el efectivo. Tenemos bienes muebles, tenemos bienes inmuebles, tenemos acciones, tenemos una serie de bienes que no solamente son dinero. Y el código establece expresamente cuando malgastan, exceden de la porción disponible. La mala gestión, ¿no? La mala gestión, o sea, los que incurren en mala gestión es cuando han perdido más de la mitad de sus bienes, ¿no? Entonces, en este caso, como vemos, nos apartamos de la cuestión de la salud, ¿no? La cuestión de la incapacidad mental, por decirlo de una manera. Y nos vamos a otro tipo de cuestión.
Disculpe, acá sí. Quisiera hacer una aclaración. Quizás cuando usted habla de pródigos, para hablar un poco a nuestros queridos radioyentes, son las personas que gastan su patrimonio, ya sea dinero o bienes, más allá del 50%. Por ejemplo, sí, si tienen...
Además, o sea, exceden su porción disponible, ¿no? Uh-huh. Y que siempre y cuando tengan cónyuge o heredero forzoso. Los herederos forzosos son los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes, y el cónyuge o la cónyuge, ¿no?
Sí. Claro. Entonces, en estos casos, ¿cuál es el medio probatorio que debería anexar la demanda?
Bueno, el código no tiene limitación probatoria, el Código Procesal Civil, ¿no? En términos generales. El Código Procesal Civil señala cuáles son los medios probatorios típicos, los medios probatorios atípicos, los sucedáneos, inclusive tenemos las declaraciones asimiladas. Pero acá establece, para lo que hemos conversado, certificado médico, también testigos, ¿no? O sea, tres testigos y documentos que acrediten, ¿no? Pero, no sé, o sea, documento que acrediten podría ser, por ejemplo, si una persona vende una propiedad y tendría que presentar la escritura pública para determinar ahí el monto por el cual ha vendido, ¿no? Para poder relacionar con si ha habido un acto de una persona pródiga y las personas que incurren en mala gestión. Ahora, perdón, si vemos un poco de doctrina, los estudiosos del derecho, en algunos casos, establecen también que los pródigos son también enfermos mentales, ¿no? O sea, lo jalan, lo colacionan, en el sentido de que el hecho de malgastar los bienes, ¿no?, de manera injustificada, entonces, tiene un trasfondo también psicológico, ¿no? Entonces, para algunos tratadistas de derecho también consideran que es una enfermedad mental, ¿no?
Gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo nos queda corto en radio. Quería recordarles a nuestros radioyentes que el día de hoy nos ha acompañado el doctor Manuel Lora Almeida. Él es juez titular del Segundo Juzgado Civil de Lima y juez decano de Lima. Quisiera agradecerle su compañía. El día de hoy nos ha hablado arduamente acerca de la interdicción civil. Nos ha explicado un montón. Quizás podría hacernos una pequeña síntesis antes de que acabe el programa para que nuestros radioyentes sepan qué es y los principales medios probatorios o cosas que debería contener su demanda.
Recapitulando, el interdicto es la persona incapaz, que puede ser incapaz totalmente o relativa, personas que no pueden valerse por sí mismo o que tienen algún deterioro en su salud mental, o los casos de los pródigos, los que incurren mala gestión, ebrios habituales, toxicómanos, o los que sufren pena que lleva a anexar la instrucción civil. En este último caso son las personas que han sido juzgados penalmente, condenados, y que en la sentencia penal se establece la pérdida de la capacidad civil, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, se tiene que presentar ante el juez de familia la demanda con los requisitos como hemos mencionado, y no sé si podría agregar algo, justamente antes de venir, porque yo he estado en el juzgado, nosotros trabajamos sábado, domingo, feriado, conversando con un juez, el juez del primer juzgado civil, el doctor Abanto, me comentaba de que uno de los mayores problemas que tienen en proceso de interdicción es que los médicos, o sea, los que otorgan el certificado, que es un requisito de demanda, muchas veces no van
a las audiencias.
¿No? Entonces eso limita mucho y demora el proceso.
Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas o donde nos escuchen. Y quisiera recordarles que pueden llamar a cualquier consulta al 626-2000, anexo 2521, que es los números de PROSODES. Gracias y hasta la siguiente semana.
Ya, muchas gracias. Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.